4 fotos de mi rostro. Saca por ese lado, saca por frente, saca por ese lado y uno así para arriba como muy espiritual. Y ese lado se ve un poco feo porque tengo la cara un poco chueca a ese lado. Me veo mejor por ese lado. Pero en la razón hay 4 evangelios, son 4 perspectivas de la misma vida de Cristo, visto de 4 diferentes personas, 4 ángulos. Por eso hay 4 evangelios. Y sabemos que Mateo fue dirigido a los judíos, Cristo como rey de los judíos, Marcos fue dirigido a los romanos, Cristo presentado como el siervo, como el trabajador, como el siervo. Y Lucas representa a Cristo como el Hijo del Hombre. Y el Evangelio de Juan presenta a Cristo como Hijo de Dios, como la águila que vuela, Jesucristo como Dios. Y el propósito de ese libro se lee en capítulo 20, versículo 30 y 31, dice: esas cosas fueron escritas para que creyendo en Cristo tengan vida a través de su nombre. Por lo cual, esto fue escrito para que tuviésemos fe, para que creyésemos en Jesucristo. Ahora, Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo con Dios, y el Verbo era Dios. O literalmente, el Verbo Dios era. Y muy importante saber que la Biblia enseña que el Verbo Jesucristo es Dios. Si no escuchaste el estudio de miércoles, en internet se puede escuchar el estudio en juandomingo.org. Ahí están todos los estudios bíblicos y puedes dar un repaso porque estudiamos todo el estudio en versículo 1 de que Jesucristo es Jehová y es inconfundible, contundente en toda la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Jesucristo, el alfa y el omega, el principio y el fin. Jesucristo, Dios fuerte. Dios manifestado en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy importante esta porción, porque Cristo es el creador de los cielos y la tierra. En el principio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban creando el universo. Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esta palabra Dios es Elohim, que es Dios plural. Tienen una palabra para Dios singular que es Él. En el hebreo hoy día es lo mismo. Hay un Dios, si es para dos es el Al, y si es tres o más es Elohim. Entonces dice ahí, el principio Dios creó los cielos y la tierra, Elohim. Pero también dice en versículo 27 de capítulo 1 de Génesis, hagamos al hombre en nuestra imagen. Ahora, ¿por qué habla de plural? ¿Por qué no dice Dios, yo voy a ser Dios en mi imagen? No dice eso la Biblia. Dice, hagamos a Dios en nuestra imagen. Porque está hablando otra vez del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ahora hay gente que dice, bueno, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Y efectivamente no está allí. Pero vemos muchas veces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cuando Cristo envió a los discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también vemos que la deidad es atribuido al Padre. Es atribuido a Jesucristo, como dice aquí, el Verbo era Dios, y también al Espíritu Santo. Cuando mintieron al Espíritu Santo en Hechos capítulo 5, Pedro dijo, ustedes han mentido no a los hombres, sino a Jehová, porque Jehová también es el Espíritu Santo, manifestado en tres personas. Hemos hablado, hay gente que no entiendo eso, ¿cómo es que es el Padre, es el Hijo, el Espíritu Santo? ¿Cuál es? Es como el H2O. es lo que decimos agua. Pero el agua puede ser en vapor, ¿verdad? ¿Y qué viene diciendo? H2O. Pero puede ser en gas, ¿qué viene diciendo? H2O. O puede venir hielo, líquido, gas o hielo. Pero viene siendo lo mismo, H2O. Y para los que son científicos y realmente conocen lo que es la ciencia, dice la Biblia en 1 Timoteo 6, en el último versículo, dice, grande es el misterio de la deidad, que Jesucristo fue manifestado en carne, o que Dios fue manifestado en carne, en la persona de Jesucristo. ¿Y cómo es que Cristo era 100% hombre y 100% Dios? Es como la luz. Dios dice que Él es la luz. Dios es luz. Pero también Cristo dijo, yo soy la luz. Y los científicos dicen que la luz puede estar en partículas o puede estar en rayos, en rayos de luz. Pero también al mismo tiempo puede estar en partículas. Yo no conozco cómo se puede suceder eso porque no soy científico. También quiero leer un texto fascinante en Colosenses 1, 15 a 17. Colosenses 1, 15 a 17. Dice así, lo mismo que hemos estado diciendo, hablando de Cristo. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por la palabra primogénito, como mencionamos, no quiere decir el primero nacido. Puede decir eso, pero no siempre. En la Biblia hay varios casos que él nació primero, no era primogénito, como el caso de Manasés, como el caso de Esaú. Pero el primogénito era el excelso, como dice en Salmo. El primogénito es el excelso entre toda la tierra. Cristo es el excelso. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Cristo estaba ahí en el principio, creando todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. Y quiero hablar brevemente de esa palabra subsisten. Esta palabra subsistir literalmente es que por Él todas las cosas están mantenidas unidas. Todas las cosas son mantenidas unidas. Otra cosa para ustedes científicos que me fascina, porque la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y empezamos a estudiar, vemos misterios, así como el misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos el misterio del átomo. Ahora, si no te gusta la ciencia, no te pones a dormir, por favor. Ok, esposas, ya déjale a esposo dormir un rato, pues despégale para que despierte después que termine. Pues bueno. En el átomo se puede enviar pulsos al núcleo, bombardeando el núcleo lentamente, y se puede hacer que el núcleo, protones y electrones. Protones son positivos, cargadas positivamente. Los electrones son cargados negativamente, ¿verdad? Y es como un imán. Si tienes el polo positivo y el polo negativo, ¿qué sucede? Se atrae. Pero si tienes los dos polos positivos, ¿qué sucede? Se repela. La pregunta es, el mismo átomo, ¿por qué hay grupos de electrones y protones que están unidos? Y si bombardean el núcleo con esos pulsos, pueden llegar, lo que se dice, a partir el átomo, que el estado va a su estado normal y hace una reacción atómica, una explosión atómica. Tanta fuerza que en un solo átomo que las partículas vuelven a su estado natural. Hay algo que está entre los átomos, los polos positivos, que los mantienen unidos. Y hace muchos años los científicos dijeron que era pegamento atómico, porque no sabían qué era. Hay una sustancia ahí, pegamento atómico. Ya más tarde, hace unos 20 años, estaba leyendo, ya lo dieron el nombre, es un nombre así, larga. No lo podría pronunciar, ni si puedo pronunciar protones, ¿cómo voy a pronunciar ese nombre? Bueno, mi punto es esto, la Biblia dice que Cristo tiene hasta la materia unida. Y en el momento que Cristo quita su presencia del átomo, dice la Biblia, los cielos, los elementos se fundirán a un gran calor. Y sabemos que va a haber una reacción atómica en toda la materia. Cuando Cristo quita su presencia, cuando rehace los cielos y la tierra. Ahora, puedes pegar a tu marido para que despiertes, voy a terminar con la porción científica. Rezamos a Juan 1:1, pero a mí es muy interesante. Hay gente que dice, no, es que el cristianismo es para los tontos. Pero que vas estudiando la creación, si vas estudiando la célula humana, lo complejo, el diseño del ojo y todo lo que tiene que funcionar para que tú veas la imagen, es fascinante. Dice en versículo 4, en él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Como dije, estamos en una guerra espiritual. Hay demonios en todos lados que nos quieren robar la bendición de Dios. Pero la respuesta no es colgar un montón de ajos ahí en tu casa. Ahora te dijeron que esa te va a ayudar. No hay que colocar la palabra de Dios en el corazón. Porque si Cristo está en ti, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y hay que saber que hay un poder en nosotros, Cristo en nosotros. Y esto es la luz. También, según la ley de ciencia, no puede quedar un hueco de tinieblas aquí. Si prendemos la luz, tienes un cuarto completamente oscuro y prendes la luz, no puede quedar un hueco de pura oscuridad. No puede un cubo de tinieblas, no puede quedar en ese cuarto. Es imposible. Por naturaleza, la luz llena todos los huecos. Así es la luz. Igual en nuestros cuerpos. La Biblia dice, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Escúchame bien. El diablo no puede vivir dentro de tu cuerpo si has nacido de nuevo. Si has nacido de nuevo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Muy importante ese punto. Porque el diablo te quiere engañar. Y ha engañado a muchos cristianos creyendo que son poseídos por demonios. El cristiano no puede ser poseído por un demonio. Pero puede haber opresión. ¿Qué diferente hay? Posesión y opresión. Opresión es algo que viene por fuera. Que viene una presión sobre tu vida. Sientes que el diablo te está presionando. O también la Biblia dice que el diablo es mentiroso y padre de mentiras. Y él te dice cosas. Es como dicen, hay un ángel en ese hombro, pero el chamuco está en ese hombro. Cuidado con sus mentiras. Te va a decir que eres una persona fea, que no eres atractiva, que nadie te quiere. Y la mejor partida es para suicidarte. Yo estaba leyendo el periódico hace poco que dos jóvenes se pusieron las vías del tren en una curva. Y juntas, cuando vi el tren, taparon los oídos y el conductor los vio, era muy tarde, y se murieron los dos, se encontraron una carta. Jóvenes, 15 años, y pusieron que la vida no tenía propósito, por qué vivir, que no habían conocido a Cristo, no habían conocido el gran propósito lo cual tenemos en esta vida. Pero suicidio es un problema, y el diablo viene y dice, mátate, mátate, salte de tus problemas, hay una solución fácil. Y es mentira. El diablo te viene a decir, ¿sabes qué? Ponte a robar porque no tienes dinero. Y gente lo hace. Y el peligro más grande actualmente es el dinero fácil del narcotráfico. Tú ves toda gente que está muriéndose en filas de cuerpos, de cadáveres que están en Tijuana, que están aquí. Yo te digo muy fácil, porque hay gente aquí, que yo sé en la congregación, que gente les han invitado a participar en narcotráfico. Unos han participado y ya no lo hacen. Y me han comentado, dinero fácil, ¿cómo es dinero fácil? No me lleves esto, ya es fácil. Y te involucran, te acostumbran a tener dinero fácil, y ya después ya no quieres trabajar en la maquinadora porque te pagan muy poquito. Y como es dinero fácil, te vas así como fe de pesca, te van acercando, acercando. Ya no es nada más cargar dinero, ahora cargas un poco de droga. Y ya que cargas un poco de droga, también lo vas a empaquetar, también vas a manejar tu carro. Y entonces te regalan un carro de lujo, lo bonito, y te hacen todo. Pero el fin de esto es muerte. Y si hoy te estás involucrando en el narcotráfico, te digo, el fin es muerte. Pero ¿por qué los jóvenes, tantos jóvenes hoy día en Ensenada, muchos, cientos de jóvenes, tú crees que por toda la noticia de los asesinatos la gente se va a dejar el narcotráfico? ¿Sabes por qué tantas gentes han muerto en el narcotráfico? Porque los jóvenes por cantidad industrial, escúcheme bien, están entrando hoy, ayer, mañana, la semana que entra, están entrando en narcotráfico por dinero fácil, pero no solo por eso. ¿Sabe por qué están entrando? Porque están aburridos. Están jugando su Nintendo. Y bien chido. Pero ya se aburren con Nintendo, los mismos juegos, los mismos juegos. Y ahora, no, tú puedes usar las armas de verdad. ¡Ay, la emoción! ¡Pum, pum! Dispararon una pistola. ¡Pum! O una cuerno de chivo. Y ¡pum! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción! Y los jóvenes sienten esta emoción. Y ¡ay, qué emoción! ¡Qué poder! Las gente tienen miedo de mí. Yo era un nadie en mi colonia. No me pelaron, no me hacían caso. Pero ahora, como tengo la pistola ahí atrás, no se mete conmigo. Y ahora toda esa cultura del narcotráfico en las corridas rancheras. Te digo que no te das cuenta que tu hijo se está metiendo ahí. Ah, es mi hijo, nunca haría tal cosa. Es que es una plaga. Y no solamente ellos que están montando, son nuestros hijos aquí en la congregación. Están hablando a nuestros hijos, invitándolos a participar. Dinero fácil. Y el diablo está invitando a la gente al dinero fácil, por lo que sea. Pero tenemos que saber que es mentiroso. No es dinero fácil, pero que después te viene a cobrar. Un amigo se convirtió. Y cuando vino y habló, y dijo, yo voy a seguir a Cristo aunque me cueste la vida, porque yo sé que la gente arriba no les va a aparecer, porque era una persona muy clave en un cartel, y lo mataron. Mejor no te involucres. Ay, pero dinero fácil. Dinero no es todo, pero los jóvenes así creen que el dinero es todo. Si tienen ese carro de lujo, ay, es lo mejor del mundo. Lo que yo quiero es un carro de eso. Yo veo a los jóvenes hablando de carros. Ay, mira ese carro, mira aquel carro, yo quiero ese carro. Y los jóvenes, en lugar de tener ilusión de una carrera de médico, una carrera de ingeniero, aquí hay mucho en Ensenada, la carrera de maestro, ¿qué dicen? Ah, yo quiero un carro de eso, un BMW. Solución no es superarse, no es aportar a la sociedad. Su meta es egoísta, posesiones materiales, y eso es. Y ellos, si te ofrecen el carro por el camino fácil, pues lo toman, es lo que quieren la vida. Pero tenemos que educar a nuestros hijos que la vida es conocer a Dios. Estamos aquí un ratito y hay peligros grandes. Y el diablo viene y miente y te dice, más aburrido. Mejor tengo otra vida para ti, más emocionante. Más de todo lo que tú siempre has querido tener. Pero es mentira. Pero no solo eso, te miente diciendo, nadie te quiere, nadie te ama, estás sola. Y te sientes deprimida. Mira, yo quiero decirte la verdad. Cristo está presente. Él está aquí hoy. Y está contigo donde quiere que vayas, porque su palabra dice, he aquí, yo estoy contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Cristo está contigo. ¿Sabes qué? Cristo te ama. Entonces no te pones en el plano, nadie me ama, nadie me ama, me siento tan sola, Mira, Cristo te ama. Y mire, si empiezas a escuchar esas mentiras del diablo, ¿qué debes hacer? Congregarte. No, orar no. Hay gente que dice, ay, tengo que orar. Pero después oras y sientes peor porque empiezas a pensar, ya sí, estoy triste. Dios, ayúdame en mi soledad. Dios sabe que no tengo amigos, nadie me quiere. Dios sabe. No. Haz cosas concretas. Sí está bien orar para que haga Dios, pero más bien habla por teléfono, hay celular, todo el mundo tiene celular, no tienes crédito, no importa, pues habla con el vecino, habla con alguien. Porque el diablo quiere aislarte y te puede acabar. Pero por eso tenemos el cuerpo de Cristo. Un peligro de Génesis, no, es que yo puedo ver la predicación en la casa, ¿por qué ir a la congregación? Y así el diablo está acabando con gentes que creen que por escuchar la televisión, por escuchar la Biblia, están bien con Dios. No, el cuerpo de Cristo es un cuerpo que funciona. Por eso tenemos el comando blanco, tenemos actividades haciendo bien en la ciudad, tenemos en la cárcel, estamos haciendo actividades, estamos en, Emma está aquí, que llevó a no sé cuántos ahí en la, ¿43 eran? 55 gentes ella tiene, y los que van en los martes a estar administrando una congregación, la gente bajo los puentes, en las calles, está administrando a 55 gentes. Imagínense. Pero si te aíslas, ya no te congregas, y si no, no estoy, y entonces el diablo empieza a darte. Por eso la Biblia dice, no dejando de congregarse, como uno tiene por costumbre. Pero debes saber que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Cristo ha vencido. Y no vamos a hacer caso a sus mentiras. Seguimos leyendo, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ese vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pues tristemente crucificaron al Mesías. Versículo 11. A los suyos vino, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Qué triste. A los suyos, a los judíos, Cristo vino y lo crucificaron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una promesa maravillosa. Los que le recibieron fueron hechos hijos de Dios. Ahora, hay gente que dice que todo ser humano es hijo de Dios. En cierto sentido es cierto, porque todo el mundo ha sido creado por Dios. Pero no todo el mundo ha nacido y es adoptado por Dios como hijo. ¿Y qué dice la Biblia en 1 Juan 3:1? Mirad qué bueno es. Mirad qué bueno es que seamos llamados hijos de Dios. Qué bueno es ser adoptados hijos suyos. No solamente hijos creados por Dios, pero adoptados. El decreto, la palabra de la cruz. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios ha escogido a los suyos. No lo comprendo. Yo digo gloria a Dios, Dios me escogió a mí. ¿Y sabes qué? También Dios te escogió a ti. Ay, ¿cómo lo sabes? La prueba es que estás aquí. Y la escúcheme bien. Para los teólogos, escúcheme bien. La elección de Dios no excluye a nadie. ¿Cómo es eso? Si así se escogió un grupo, quiere decir que otros están fuera. No, porque también dio la invitación a todos, diciendo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Pero, efectivamente, cuando llegamos a Cristo y vemos hacia atrás, ¿cómo estuvo eso de ser escogido? ¿Cómo es eso de convertirme? Y ves en la pared un anuncio que dice, escogidos antes de la fundación del mundo. No lo entiendo, pero dice la Biblia, fui engendrado según la voluntad de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, versículo 14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra dice, ¿cuál dice? Habitó. Esa palabra es tabernáculo. Dios puso su tabernáculo entre los hombres, el cuerpo de Cristo. Se manifestó en carne. Y vimos su gracia y su gloria. Dios quiere que veas la gloria de Dios. Cuando contemplas el rostro de Cristo, tu rostro también va a brillar. ¿Te acuerdas cuando Moisés vio la gloria de Dios? No vio a Dios, nadie vio a Dios jamás. Pero Dios lo guardó en el hueco de la peña y pasó. Y nomás vio la parte trasera. Y el rostro de Moisés quedó brillando. Estaba grave que tuvieron que poner un velo porque lastimaba los ojos a ver el rostro de Moisés. Y así debe ser nuestro rostro cuando contemplamos a Cristo, que Él vea la luz, que Él vea el gozo en nuestros ojos, que ellos también pueden venir a la salvación por Él.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiendo a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños. Ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó. Yo soy feliz.